Conocíamos en la jornada de ayer que hay 66 detenidos en la provincia de Mendoza por robos, instigaciones e intentos de saqueo. Según comunicó el Ministerio Público Fiscal, son 37 los imputados por los delitos concretados en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco. Sin duda que hay un entrecruzamiento de las informaciones, de las investigaciones. Hay un análisis sobre lo que nos está sucediendo como sociedad, justamente. De hecho, hay un piquetero, el piquetero Raúl Castells, que reconoció que está detrás de la organización de los saqueos en la provincia de Mendoza, así lo aseguró en una entrevista que le realizaron en un canal de noticias porteña. Pero esto lo vamos a ampliar en un minutito, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es en los testimonios y levantar y compartir la información veraz, ¿no? La confiable, no los fake news ni los mensajes que nos inducen a estados de casi locura, ¿no? De casi locura. Es por eso que vamos a establecer contacto con un comerciante de la zona de Las Heras, por allí en mediaciones de la calle Independencia, por razones de seguridad también para él. No vamos a decir ni su nombre ni el nombre de su negocio, pero le agradecemos muchísimo que se preste a esta conversación con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Bueno, reflexionando con todo lo que nos está sucediendo, con estas novedades que también nos atraviesan y nos hacen preguntarnos muchas cosas, consultarle, sabemos que tiene un negocio por la zona, ¿cómo está transitando estos días? ¿Cómo vivió este fin de semana?
Y ha sido unos días muy complicados, desde el día sábado que no podemos trabajar y el panorama cada vez es peor. Es peor y la gente de la zona, nuestros clientes genuinos, tienen mucho miedo, la gente de salir a comprar, de qué pueda llegar a pasar en la calle, y no tenemos un panorama favorable de que pueda mejorar la situación.
No pueden trabajar, dice. Eso me imagino que les genera una complicación, además de lo social y de lo que estamos viendo y viviendo, económica.
Sí, nosotros contamos con más de 10 personas trabajando en el lugar y son familias que dependen de ese ingreso. Día sábado pudimos trabajar solamente la mañana. Domingo atendimos a algunos clientes conocidos por una puerta-ventana. El día lunes igual. Y ayer pudimos trabajar en la mañana y ya en la tarde no pudimos abrir tampoco.
Nos decía que sus clientes tienen miedo de salir a comprar, ¿no? ¿Han tenido presencia policial? ¿Han tenido algún contacto con el Ministerio de Seguridad? ¿Alguien se les ha acercado, no sé, del propio municipio quizás a acompañar?
No, lo que es municipio y gobierno, no, nadie se ha presentado en la zona, nadie ha pedido hablar con los comerciantes. Sí, notamos un gran compromiso del personal policial, pero bueno, ellos están muy atados de las decisiones arriba.
¿Y en este momento tienen presencia policial por la zona?
Actualmente no un puesto fijo, sí hay móviles circulando. Después en el transcurso del día, por lo general sí hay ya presencia fija en el lugar, y según como van viendo el panorama van modificando las cantidades de efectivos que hay en el lugar.
¿Cuándo piensan reabrir o retomar las actividades con normalidad?
Y ese panorama es incierto porque vamos viendo el día a día. Mis clientes me preguntan, ¿mañana vas a abrir? Y la idea de nosotros es abrir todo el día y con normalidad. El tema es que si no están dadas las medidas de seguridad, no podemos abrir ni exponer tampoco a los chicos que trabajan con nosotros.
Sí, entiendo. Cuando hubo este ataque, esta amenaza, o incluso cuando se presenció allí este hecho de violencia por la zona, este robo a la carnicería, con las máquinas, los daños y demás, ¿había gente implicada de ahí del barrio, digamos? ¿O ustedes entendían que era gente que venía de otros lugares?
De las dos. Había gente que era del barrio y gente que venía de otros lugares, pero en promedio era muy chico. Estamos hablando de chicos de entre 15 y 19 años, los que operaban en lo que pasó.
Bien, menores de edad también, ¿y mujeres, niños?
Sí, mujeres y niños, sí, también un montón. Muy poca gente grande, casi nula. Inclusive, bueno, esta mañana me levanté con otra difusión que hoy a las 16 había otra amenaza.
Hoy a las 16 hay una amenaza de saqueo por la zona.
Exacto, una nueva.
¿Y ese llegó a través de un mensaje de WhatsApp o cómo le llegó esa información?
De WhatsApp, cadenas que se van informando y me lo pasó uno de los chicos que trabaja con nosotros.
¿Y ya han tomado algún contacto con la policía, por lo menos para advertir?
Sí, esta mañana yo llamé a la policía y en 911, bueno, iba a estar atento, pero lo que nos explicaban los oficiales que estaban ahí en la zona, nos pedían por favor que llamáramos al 911 porque si no, no les podían mandar refuerzo. Por más que ellos los llamaran, mientras más gente de la zona llame, más les ayudaba a ellos a que los apoyaran.
¿Cuál es la reflexión que puede hacer por estos días? ¿Qué mensaje le gustaría compartir con nuestros amigos oyentes?
El mensaje esperanzador que a mí me queda es que yo hablo con clientes y tienen el mismo enojo de uno. Es decir, que no es algo que del pueblo, eso es mentira, es puro vandalismo y no sé si es un asunto político, si es ganas de hacer daño, pero aguantarlo lo más que se pueda y ayudarnos entre los comerciantes, entre los vecinos. Yo, por suerte, cada vez que hubo movimiento, porque yo tengo clientes que son de los barrios donde se organizan, y mis clientes me llaman y me dicen, che, tenés cuidado, van a tal hora, he visto esto, me he enterado de otra cosa. Entonces, ese es el panorama esperanzador, pero a la vez te enoja mucho cómo se manejan los políticos con sus discursos y tratando de ocultar la situación real y también cómo manipulan a los medios grandes para que no se filtre la información.
Ahí hay una crítica a cómo se ha manejado el Ministerio de Seguridad. Ayer el propio gobernador sacó un video diciendo que bueno, que no hay que compartir la información falaz. No alcanza con estas advertencias.
Yo justo estaba almorzando cuando escuchaba el discurso del gobernador y la verdad que fue muy indignante escucharlo y uno que lo está viviendo en carne propia, ver que se burlen así de uno, porque la situación es muy fea. Como te decía, llevamos 4 días sin trabajar y uno trata de aguantarlo y que el Estado le suelte la mano así a la gente que trabaja, porque no es solo una situación mía, es de un montón de comerciantes y un montón de gente que trabaja en la zona para los distintos comercios.
Bien, bueno, nosotros como Radio Pública nos interesa a todos los testimonios y retratar lo que está sucediendo, así que nos ponemos a disposición de lo que necesite. Le agradecemos muchísimo estas palabras y esta reflexión. En lo que podamos contribuir, aquí estaremos.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Un abrazo grande. Buen día entonces. Allí charlábamos entonces con un comerciante de la zona de Las Heras, de las inmediaciones, donde hubo este robo, estos hechos vandálicos de Independencia y Álvarez Condarco. Bueno, por razones de seguridad, como bien decíamos, no hemos compartido el nombre del comerciante ni el nombre de su negocio, pero nos contaba que no están pudiendo trabajar, que de su lugar, de su establecimiento, pertenecen 10 familias trabajadoras que, bueno, su alimento depende de eso, ¿no? Que los clientes tienen miedo de ir a comprar, que entiende que son hechos de puro vandalismo, que busca aguantar todo lo que se pueda, dijo, ¿no? Ayudarse entre comerciantes y vecinos. Llevan 4 días sin trabajar y, bueno, se mostró un poco incómodo con la idea de que el gobierno les haya soltado la mano a los comerciantes, según dijo, a la gente que trabaja.